Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Esta tarde, por cierto, es el entierro de la sardina, termina el carnaval. Y se abre el tiempo de la cuaresma, que nos llevará hasta la Semana Santa. Una jornada a la que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas. Se nota ya a esta hora de la mañana, está soplando un poquito el viento. Viento frío. Hace que bajen las temperaturas, no superaremos los 15 grados, abríguense un poquito más. Ahora tenemos 2 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur. Y las temperaturas, como les digo, están bajando y se nota a esta hora de la mañana. Es noticia a esta hora de la mañana un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia, que es el primer caso de coronavirus confirmado en la Comunidad de Madrid, lo que ha obligado al gobierno regional a activar el protocolo por coronavirus. Los equipos sanitarios han acudido a su domicilio para tomar muestras y los resultados han dado positivo. El joven ha sido trasladado esta misma noche al Hospital Carlos III. Los síntomas que presenta son tos, fiebre, expectoración. Su estado es bueno. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido las muestras al Centro Nacional de Microbiología para la confirmación en un segundo análisis. Esa es la noticia. Al comienzo de esta jornada de Madrid, el primer caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid está ingresado, según la última información disponible, en el Hospital Carlos III. Con este caso son ya 9 los confirmados en toda España desde que se iniciara esta crisis del coronavirus. En Tenerife, además del médico italiano que permanece aislado, también ha dado positivo su mujer y otros 2 acompañantes de ese grupo de italianos que estaban haciendo turismo. Ahí están las 1.000 personas de ese hotel en el que se alojaron, que permanecen en cuarentena, permanecen aislados en sus habitaciones, en un hotel en Tenerife. A ellos hay que unir otros 2 casos confirmados, un hombre en Villarreal, en Castellón, que había bajado al norte de Italia, y una mujer italiana que había estado también en esa zona del norte de Italia, que regresó hace unos días a Barcelona, donde reside. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a que no se genere alarma tras reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas, con los que ha acordado reforzar las medidas de prevención.
Reforzar todas las medidas tendentes a la detección precoz, que hasta ahora son las que más eficaces se han demostrado, y por tanto aumentaremos todas las medidas para detectar, para aumentar la sensibilidad del sistema sanitario en la detección precoz de casos que tenemos.
De este modo se ha acordado que los casos leves de coronavirus se van a poder seguir en los domicilios, se van a realizar pruebas para detectar el virus a las personas con neumonía ingresadas en los hospitales. Además, se consideran pacientes de riesgo a los que hayan estado en China, los ciudadanos de zonas italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romana y Véneto, así como los del Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad se recomienda, en la medida de lo posible, no viajar a estas zonas, al norte de Italia, a China, por supuesto, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. De momento, se descarta tomar la temperatura a la llegada a España a aquellos que vengan de esas zonas. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La recomendación por parte de los epidemiólogos y los técnicos de salud pública era no realizar ese control de temperatura, puesto que determinan que no aporta un valor añadido en el caso de que vengan pacientes, o sea, vengan personas, en este caso no vas a considerar los pacientes, de estas regiones.
En Italia son, por cierto, ya 11 los muertos y más de 320 los afectados por el coronavirus, la mitad de los cuales se encuentran en sus casas aislados. Hoy, por cierto, comienza en IFEMA la Feria Arco. Se ha decidido ampliar las medidas de higiene, poniendo a disposición de los asistentes dispensadores de jabón sanitario. Además, se van a instalar carteles informativos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre este coronavirus. Es la primera gran feria en nuestro país en la que se aplican estas medidas. En la edición de este año, además, participan galerías italianas procedentes de Turín, de Milán y de Bolonia. Es relevante saber la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud para tener en cuenta el marco general en el que nos estamos moviendo. El 80% de los afectados por el coronavirus se recupera espontáneamente con su propio sistema inmunológico. El 15% necesita tratamiento y su estado es leve. El resto, el 5%, deriva en una infección respiratoria y la mortandad por esta infección es de un 2% en el epicentro del brote, en Wuhan, En el resto es un 0,7 a la espera de que se conozca y se tenga a disposición una vacuna. Esos son datos generales que proporciona la Organización Mundial de la Salud sobre lo que significa este coronavirus o la información que se tiene en este momento. Las bolsas siguen notando las consecuencias. Ayer una jornada otra vez negra. El IBEX se dejó más de un 2,5% y las pérdidas acumuladas en dos días superan los 40.000 millones de euros solo en España. Así estamos comenzando a contar esta mañana. Estos son los datos que les proporcionamos respecto al coronavirus. Hay otras cuestiones de la actualidad que serán noticia en este día, por ejemplo. La mesa de negociación España-Cataluña, que es como el independentismo la interpreta. La mesa de negociación Gobierno de España, Generalitat de Cataluña, con toda la solemnidad en el Palacio de la Moncloa. Es una de las condiciones para que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno que le puso Esquerra Republicana. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reconoce que aunque la intención del Gobierno es acercar posiciones, ya veremos qué competencias ofrece y si eso calma el independentismo, que el Estado se vaya disolviendo en Cataluña un poco más, dice que el camino no va a ser fácil.
Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida, como casi siempre comentamos, se encuentran en las antípodas.
Agenda del reencuentro, dice el Gobierno. Desde el otro lado, el independentismo, la portavoz en el Congreso de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, pues habla de independencia y de sacar a los condenados por sedición de la cárcel.
Los asuntos que la mesa tiene o debería de tener encima de la mesa son los que ya tenían cuando el Gobierno español se levantó y, por lo tanto, eso tiene que ver con la situación de presos políticos, de exiliados, la represión y, por lo tanto, la vía de solución política que podría ser una amnistía.
Gobierno y Generalitat se sientan de forma solemne en el Palacio de la Moncloa. Critica este encuentro el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Destacar el radicalismo de la extrema izquierda de Podemos o de los independentistas con los que mañana medio gobierno formalmente se va a sentar para blanquear su hoja de ruptura.
Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pregunta al presidente del Gobierno por qué va a hacer para garantizar la igualdad de los españoles en las horas previas a este encuentro en el Palacio de la Moncloa. En el Senado, sesión de control al Gobierno, el portavoz del PP, Maroto, le preguntaba a Pedro Sánchez por el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, el pasado 20 de enero en Barajas, a escondidas. Luego ya se ha sabido todo. Maroto acusó a Sánchez de mentir. En la respuesta, el presidente dio a entender que la decisión de acudir aquella noche a Barajas la tomó el propio Ábalos para evitar una crisis diplomática.
Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido, si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? ¡Es imposible!
El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país.
Es decir, que Sánchez traspasa todo este asunto definitivamente al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Esa es la conclusión que se saca esta mañana después de escuchar la sesión de control en el Senado. Otras noticias que contamos a continuación con Pablo López y Ángeles Martín. El Constitucional anula la condena a César Strawberry.
Acepta el amparo solicitado por el cantante de Defcon 2 al considerar que la sentencia vulnera su libertad de expresión al ser condenado a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico considera que España pone fin a persecuciones inquisitoriales.
Dolores Delgado ya es fiscal general del Estado.
El Consejo de Ministros confirma el nombramiento de la exministra de Justicia tras haber recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial y tras haber comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, confía en que el partido Vox no entre en el Parlamento Autonómico de Galicia.
Advierte de que los votos de Vox pueden hacer que no sea presidente de Galicia, rechazando negociar el partido de Abascal en el caso de que obtenga representación parlamentaria.
Las medidas del gobierno son insuficientes para los agricultores.
El decreto ley del Ejecutivo, que incluye sanciones con multas de hasta 1 millón de euros si se venden alimentos por debajo del precio de producción, no desconvoca las protestas de las organizaciones agrarias que se van a producir durante las próximas semanas.
IGEA Igea será rival de Arrimadas.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al frente de la corriente crítica de Ciudadanos, ha confirmado finalmente que registrará su candidatura para competir en las primarias con Inés Arrimadas por el liderazgo de la formación.
El Congreso tramita levantar el veto del Senado al déficit.
Aprueba tramitar la propuesta ley del Partido Socialista para modificar la ley de estabilidad y quitar a la Cámara Alta su capacidad de veto de la senda de déficit que debe aprobarse antes de los presupuestos.
Crecen los despedidos por el expediente de regulación de empleo en 2019.
Casi 31.000 personas perdieron su empleo por un expediente de regulación de empleo, un 55% más que en 2018, mientras que los afectados por suspensiones temporales de empleo, más de 55.000, crecieron en un 22%.
Ana Botín y Luis de Guindos citados en el caso popular.
Tanto la presidenta del Banco de Santander como el vicepresidente del Banco Central Europeo declararán como testigos en la causa por la disolución del Popular. Guindos lo hará el 2 de abril y Botín el 28 de mayo.
Plácido Domingo pide perdón.
El tenor español dice aceptar toda la responsabilidad, lamenta el dolor que haya podido causar y asegura haber crecido como persona tras la investigación del sindicato de ópera de Estados Unidos que concluye que acosó a mujeres y abusó de su poder.
Muere el que fuera dictador de Egipto, Hosni Mubarak, a los 91 años.
Gobernó Egipto durante 30 años y tras años de juicios, acusaciones y periodos en prisión fue absuelto y reconocido como héroe de guerra por parte del actual gobierno.
Deportes, fútbol, el Real Madrid vuelve a la Champions.
Recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola a partir de las 9 en estos micrófonos de Onda Madrid en directo. En la jornada de ayer el Barcelona empató a 1 en su visita a Nápoles.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora tenemos que destacar un accidente. Está complicando notablemente la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Marca Madrid en sentido A3, ocupando varios carriles en sentido norte, como decimos, en el resto de vías. Afortunadamente, por el momento, tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora, al comienzo del miércoles 26 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se lo estamos contando. Los casos de coronavirus confirmados aumentan en nuestro país. Ya son 9 y uno de ellos se ha registrado aquí en Madrid. Es un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia. Ha sido trasladado esta noche al hospital Carlos III, situado en la calle Sinesio Delgado. El joven, que se encontraba en su domicilio, presentaba un cuadro clínico de tos, fiebre y espectáculo, aunque su estado general es bueno. Mientras tanto, y conforme a la recomendación que ha realizado el Ministerio de Sanidad, muchos centros escolares madrileños están cancelando los viajes que tenían planeado realizar por el norte del país alpino. Marta Zúñiga.
Han decidido cancelar su viaje a Italia.
Cuando salieron las primeras noticias el viernes, el sábado por la mañana ya estuvimos hablando con la jefe de estudios, la administradora, la directora. Y bueno, coincidíamos en que era un riesgo que no podíamos correr.
Es Virginia Barahona, directora de secundaria y bachillerato del Colegio Cabrini. Es un ejemplo de otros tantos centros escolares que han suspendido esos viajes. Muchas familias han decidido, por otra parte, el regreso de sus hijos por precaución.
Y hemos decidido entre todos, entre ellas y nosotros, hemos decidido que se viniera una temporada hasta que, por lo menos, hasta que abran las universidades, porque las han cerrado.
Ana, estudiante de medicina con beca de Erasmus en Milán, regresaba a Madrid.
Había bastante gente con mascarillas, pero yo, por ejemplo, pensaba que nos iban a dar en los aeropuertos, no nos han dado y no ha habido ningún tipo de control. Ha sido como un vuelo normal, totalmente normal. Desde Milán no nos han hecho ningún tipo de prueba y aquí en Madrid a la llegada tampoco.
Y mientras, en las farmacias, las mascarillas siguen estando muy demandadas.
A raíz de los casos confirmados, las medidas de prevención se van a extremar, pero no ponen en riesgo la celebración de eventos como Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, Loli Jurado, que hoy abre sus puertas. Entre las recomendaciones sanitarias ante la inauguración de Arco 2020 no está el uso de mascarillas. Sí se reforzarán los servicios médicos, higiénicos y de limpieza. Lo ha confirmado la directora de la feria, que es Maribel López. Apuesta por mantener la calma y apela a la tranquilidad frente a la creciente psicosis por la expansión del coronavirus. Según López, los 11 galeristas italianos que van a participar en Arco llevan varios días ya aquí en Madrid y se han han instalado con total normalidad. Seguiremos muy atentos a la evolución del coronavirus en Madrid, pero ahora nos tenemos que ir hasta el ayuntamiento, porque el alcalde se reúne hoy con la ministra para la transición ecológica. El tema a tratar es el Plan Madrid 360. Elvira de Luis.
El alcalde presentará la estrategia de sostenibilidad del Gobierno Municipal Madrid 360. Para José Luis Martínez Almeida era un paso necesario antes de su cita en Bruselas.
Vamos a explicarle cuál es el proyecto de Madrid 360. Además, queríamos hacerlo, por supuesto, antes de ir a Bruselas. Nos parecía extraordinariamente importante que, dado que en Bruselas tenemos que ir de la mano del Gobierno de la Nación, como no puede ser de otra manera, nosotros nos pudiéramos reunir con el Gobierno. Se va a producir esta reunión y, por tanto, yo la veo con la esperanza y con el optimismo de que en una cuestión central y una cuestión que va a ser un eje esencial del futuro de las grandes ciudades, por lo menos tengamos la oportunidad, después de tantos meses, de poder explicar nuestras posturas y nuestro planteamiento ante el Gobierno de la Nación.
En el encuentro entre las dos administraciones estará también Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y esta reunión llega después de que la vicepresidenta tildara de confuso este plan. Según Teresa Rivera, se apunta a la idea de invitar a los coches a Madrid en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos. Almeida expondrá su política para reducir las emisiones contaminantes en Bruselas los próximos 5 y 6 de marzo.
Hay otra reunión prevista para hoy, es la del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, con representantes de la Asociación de Vecinos Retiro Norte, para debatir sobre el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle Menéndez Pelayo. Un encuentro que se produce después de que ayer Ciudadanos uniese sus votos a los demás Madrid y PSOE para votar a favor de rechazar ese proyecto, Omar García.
Una brecha más. Ciudadanos, junto a la izquierda, pide la retirada del aparcamiento previsto para Retiro, con este argumento, el de su concejal Santiago Saura.
Solicitamos que se reconsidere y retire este proyecto y abogamos por la puesta en marcha de un proceso de participación y consulta ciudadana para que los vecinos puedan realizar y valorar diferentes propuestas sobre la configuración de la movilidad y del espacio público en esta zona.
Después de esta petición, hemos escuchado al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís, Limaras Perezas.
Tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros, estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
El Partido Popular se queda solo con su proyecto de aparcamiento. Avisa que Menéndez Pelayo se queda también sin remodelación si no hay parking subterráneo, y arranca un calendario de reuniones con las asociaciones de vecinos en la zona.
El pleno no estuvo exento de polémica. Miembros de organizaciones memorialistas interrumpieron la sesión para leer versos. Elia Fernández.
Lluvia de versos de Miguel Hernández en Cibeles, los mismos que la izquierda pide restituir en el Memorial de la Almudena junto a los nombres de víctimas del franquismo. Se debatía una proposición del Partido Socialista a favor de ello cuando miembros de colectivos memorialistas iniciaron su protesta entre las llamadas al orden de la concejal Almudena Maillo.
Perdonen, no se puede hacer intervenciones por parte del público, les ruego que silencio.
El portavoz de Vox, Javier Ortega, también pedía su desalojo.
En tres ocasiones, les ruego que abandonen el pleno.
Señora Presidente, rogamos que se llame a la Policía Municipal y que se desaloje por la fuerza a estos maleducados totalitarios.
No. Ahora estoy yo dirigiendo el pleno.
El PSOE sacó adelante finalmente su iniciativa con el apoyo de Más Madrid y la abstención del PP y Ciudadanos.
Además, el pleno aprobaba una proposición que apoya al feminismo y la erradicación de la violencia machista con motivo del 8 de marzo, un texto que no ha salido adelante en forma de declaración institucional a causa de Vox, que también ha rechazado la iniciativa secundada por el resto de grupos. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha pedido explicaciones a Vox.
Por eso digo que los raros no son los cuatro grupos municipales que lo han suscrito desde muy diferentes sensibilidades, sino que es Vox el que tiene que plantearse por qué no quiero suscribirlo, que por cierto todavía no lo sabemos.
Más cosas. Los madrileños que ahora nos escuchan desde el coche o a bordo de un transporte público conocen muy bien este asunto del que ahora les vamos a hablar. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, va a presentar hoy la encuesta de movilidad. Entre otras cosas, pone de manifiesto que los madrileños empleamos 69 minutos al día en desplazamientos y recorremos una media de 14 kilómetros.
Es la radiografía de la movilidad de los madrileños desde 2004, cuando se realizó el último estudio, y hasta el año 2019.
2018. Según los datos, tanto la población como los puestos de trabajo se han ido desplazando desde la Almendra Central de Madrid hacia las coronas metropolitana y regional, y esto hace que usemos más el coche, con el que realizamos 4 de cada 10 desplazamientos. Por el contrario, el transporte público tiene más peso dentro de la Almendra Central. En estos últimos 5 años, el transporte público ha ganado cerca de 230 millones de viajeros. El medio favorito es el metro. Ganan adeptos también los medios ecológicos. Los viajes en bici se han multiplicado por 5 desde el año 2004 y los desplazamientos a pie han crecido un 20%.
Los pisos Colmena siguen sin licencia de Madrid. El ayuntamiento se niega a legalizar este negocio. Aún así, su promotor continúa ofreciéndolo. Según su web, quedan libres 270 en la capital e incluso se puede pagar una reserva por uno de ellos. El Grupo Socialista ha denunciado a los promotores ante la Fiscalía por un presunto delito de estafa continuada y de publicidad engañosa. Ángel García.
La concejal socialista Mercedes González ha comprobado que la web de Haibu está activa y cobrando una fianza de 300 euros por unas colmenas que ni tienen licencia municipal, ni proyecto, ni inversores.
Esta gente está actuando impunemente. Ellos saben que es ilegal. A pesar de eso, lo están anunciando. Si vosotros entráis en su web y os registráis, pues llegáis a todos los pasos de reserva hasta que hay que dar los 300 euros, y esto es un delito de estafa. Y están jugando con eso, están jugando con la necesidad que hay en esta ciudad de tener una vivienda, y están haciendo una publicidad engañosa.
Pero el promotor Marc Oliver dice no tener miedo a los tribunales.
Nosotros sí que tenemos licencias para montar estas casas, por lo tanto no se pueden quejar ni nos pueden denunciar por estafa. Si esto llega a un juicio, que esperamos que sí, ya se lo explicaremos al juez qué tipo de licencias tenemos, cómo son nuestras casas, qué formato estamos haciendo, y ya verá al juez que estamos dentro de normativa.
Y mientras, el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, avisa.
Cualquier licencia se negará porque no cumple con la normativa técnica. Y en el caso de ejecutarse sin que se solicite licencia, evidentemente precintaremos la actividad porque incumple lo que todos nos hemos marcado en las condiciones de vivienda digna en esta ciudad.
El ayuntamiento no tiene constancia de que existan estos pisos en Madrid y pide a los ciudadanos que no caigan en timos.
Quien sí cuenta con todos los permisos necesarios es la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid, cuyo consejo de administración se va a reunir hoy para aprobar la reforma del tanatorio de la M30.
Y según ABC, tras recibir el visto bueno, se elaborará el proyecto y las obras podrán comenzar a finales de año. Lo primero será convocar un concurso de ideas del que se seleccionará el estudio que tenga una mejor propuesta. El edificio cuenta con protección parcial, según el Plan General de Ordenación Urbana. Este blindaje afecta sobre todo a la fachada, por lo que esta será la única parte que deberá ser conservada intacta. Los trabajos se realizarán por fases, a pesar de que esta fórmula retrasa más los plazos de entrega. El objetivo del ayuntamiento es que el tanatorio pueda seguir funcionando al tiempo que se ejecutan las distintas partes de la instalación. En la primera etapa, los trabajos, se procederá a la reforma de las casi 30 salas, el atrio, la capilla, la zona de atención comercial y la cafetería. Y ya en una segunda fase, las oficinas, el almacén, los talleres y el garaje. En total, se estima que la renovación completa el edificio se prolongue durante 15 meses, por lo que finalizaría, si todo va según lo previsto, a principios de 2022.
Y en la Asamblea de Madrid se sigue hablando de impuestos. Vox ha condicionado el apoyo a las rebajas fiscales del Gobierno a una reducción de las subvenciones en vigor. Así se lo ha hecho saber la portavoz de este grupo en la Asamblea a la presidenta regional y a su consejero de Hacienda, con quienes mantienen negociaciones al respecto. José Frutos.
Vox apoyará el proyecto de rebajas fiscales si el Gobierno reduce sus subvenciones en una cantidad equivalente, 16 millones. Rocío Monasterio.
Si no hay esas reducciones de subvenciones, no podrá haber reducción de impuestos, porque, como les digo, ponemos en riesgo las cuentas de Madrid.
Vox espera una propuesta concreta del Gobierno sobre esas reducciones. PP y Ciudadanos lo ven con algún matiz diferente. Alfonso Serrano, César Zafra.
Reducir el gasto, entiendo que puede ser una medida coherente con lo que es una bajada de impuestos, y ya veremos de qué manera se reduce ese gasto. Están las conversaciones abiertas.
Hay subvenciones que son positivas y hay otras que se podrían estudiar, pero si la señora Monasterio se piensa que vamos a recortar en la Comunidad de Madrid, ya le aseguro que eso no va a ocurrir.
Preocupación en la izquierda, temen esos recortes. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Una evidencia más del enorme poder de coacción que mantiene Vox sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esas subvenciones que se están dando mal, no las aprobaron en unos presupuestos que votaron ellos a favor.
La oposición coincide también en que el proyecto de rebajas fiscales en sí es regresivo, como dice Jacinto Morano, de Unidas Podemos.
Los servicios públicos de la Comunidad de Madrid no tienen margen de rebaja para garantizar su funcionamiento.
El apoyo a universitarios, vivienda joven y dependientes debe estar, afirman, en políticas concretas y presupuestos, no en limitadas deducciones.
Y ahora les cuento que los municipios de Manzanares y Soto del Real, en el norte de la región, van a estrenar el próximo lunes un servicio de autobuses lanzadera hasta la estación de cercanías de Colmenar. Patricia Cristóbal.
La nueva línea de autobuses, impulsada desde la Consejería de Transportes, pretende paliar las afecciones en el tráfico que sufre la M607 con motivo de las obras en el puente que conecta esa carretera con la M40. Es una línea lanzadera que unirá Manzanares y Soto del Real con la estación de tren de Colmenar Viejo, prestando servicio de lunes a viernes. En concreto, tendrá tres salidas por las mañanas en Manzanares y pasará por Soto 15 minutos más tarde. La vuelta a la sierra se efectuará a las 5 y a las 6:20 de la tarde. Por eso hay 7 municipios de la sierra que, aunque aplauden la medida, dicen que es insuficiente y que se deben poner más autobuses y que lleguen a más municipios. Luis Labrador y José Lobato son los alcaldes de Miraflores y Soto del Real.
Es una medida necesaria para paliar el enorme problema que tenemos en la M607 y con el transporte público, sobre todo en la zona norte de Madrid.
Nos parece insuficiente para dar un servicio completo. Creemos que debían aumentarse la frecuencia.
Los alcaldes de Soto, Manzanares, El Boal, Bustarviejo, Guadalix y Navalafuente se han unido para pedir más autobuses y además animan a los vecinos a reclamar a la comunidad más medidas de mejora.
En un minuto, lo más destacado de la prensa de Madrid, Pablo López.
Arrancamos con el ABC. Desabastecimiento de mascarillas en las farmacias. Vendo 5 por 100 euros. Renovación total del tanatorio de la M30 a final de año. En el diario El Mundo, Ciudadanos consuma su negativa al parking. Lo tumba junto a PSOE y Más Madrid. Sorpresa en el PP porque Ciudadanos lo había aceptado reduciendo sus plazas. También destaca que Ayuso se implica personalmente en las negociaciones con Vox. En el diario El País, la Iglesia invertirá 48 millones en Valdebebas para construir oficinas y los diputados de la Asamblea se suben el sueldo y cobrarán al menos 3.600 euros al mes. En el diario La Razón, Ayuso contraataca a Sánchez y negocia con Vox la bajada impositiva y declaraciones de Ignacio Aguado, Madrid es el corazón económico de España.
Es Nayan Inri, vuelve a la música con un nuevo disco, Ángeles Martín.
4 años después de su último álbum, regresa esta vez con Viene de Largo, un trabajo de estudio con 10 canciones, entre ellas esta que escuchamos, Lento, cargada de ritmos urbanos.
Sabemos, sí, que vamos a morir, hoy te toca morir lento, hoy te toca morir lento, hoy te toca morir lento, hoy te toca morir.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana, además de ser una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos muy pendientes de la ronda de circunvalación M40 por una colisión en el entorno de Mercamadrid en sentido norte, en sentido a la A3. Además, en esa misma ronda de circunvalación, primeras retenciones ya de la mañana, Villaverde A4 y en Vicálvaro, sentido norte, sentido A3. Tenemos que hablar de tráfico intenso para acceder a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de este miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma que nos lleva a la Semana Santa. Hoy el carnaval entierra la sardina y bajan las temperaturas, abríguense, aunque será momentáneo porque mañana suben otro poquito, pero de momento abríguense. Hay 2 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 15 grados. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad. Buenos días, Madrid. Contando que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo previsto para el coronavirus después de que un joven de 24 años, que había estado de viaje por el norte de Italia, haya dado positivo en la ciudad de Madrid. Los equipos sanitarios han acudido a su domicilio para tomar muestras y a la vista de los resultados ha sido trasladado esta misma noche al Hospital Carlos III. Los síntomas que presenta son tos, fiebre, expectoración, pero su estado es bueno. La Consejería de Sanidad ha remitido las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en un segundo análisis. En conjunto, en toda España son 9 los casos, 9, confirmados desde que se iniciara la crisis del coronavirus. En Tenerife, además del médico italiano que permanece aislado, también ha dado positivo su mujer y otros 2 acompañantes del grupo de italianos que estaban de turismo. Además, las 1.000 personas del hotel en el que se alojaron permanecen en cuarentena en sus habitaciones. A ellos hay que unir otros 2 casos confirmados, un hombre en Villarreal, en la provincia de Castellón, que había viajado al norte de Italia, y una mujer italiana que había estado también en esa zona y que regresó hace unos días a Barcelona, donde reside. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hacía un llamamiento a la tranquilidad y a que no se genere alarma tras reunirse con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, con los que acordó reforzar las medidas de prevención.
Reforzar todas las medidas tendentes a la detección precoz, que hasta ahora son las que más eficaces se han demostrado. Y por tanto, aumentaremos todas las medidas para detectar, para aumentar la sensibilidad del sistema sanitario en la detección precoz de casos que tenemos.
De este modo, se ha acordado que los casos leves de coronavirus se van a poder seguir en los domicilios, se van a realizar pruebas para detectar el virus a las personas con neumonía ingresadas en los hospitales. Además, se consideran pacientes de riesgo a los que hayan estado en China, los ciudadanos de las zonas italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna y Véneto, es decir, el norte de Italia, así como Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. El Ministerio de Sanidad recomienda, en la medida de lo posible, no viajar a estas zonas del planeta. De momento, se descarta tomar la temperatura a la llegada a Madrid a aquellos que vengan de esas zonas. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La recomendación por parte de los epidemiólogos y los técnicos de salud pública era no realizar ese control de temperatura, puesto que determinan que no aporta un valor añadido en el caso de que vengan pacientes, vengan personas, en este caso no vas a considerar los pacientes, de estas regiones.
Por cierto que hoy comienza la feria Arco y en esa feria participan 11 galerías italianas, algunas procedentes de Turín, Milán y Bolonia. Se han tomado medidas en esta feria internacional, se van a instalar carteles informativos, medidas de higiene, como pone a disposición de los asistentes dispensadores de jabón sanitario. Es la primera gran feria que tiene lugar en nuestro país en la que se aplica este tipo de medidas. Recordamos que fue suspendido el Mobile de Barcelona
precisamente por la causa del coronavirus. En Italia son 11 los muertos, más de 320 los afectados por el coronavirus. Hay datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud que dan contexto a todo esto. El 80% de los afectados por el coronavirus se recupera espontáneamente con el propio sistema inmunológico. Hay un 15% que necesita un tratamiento y es leve, y el resto, un 5%, deriva una infección respiratoria. La mortalidad por esta infección es de un 2% en el epicentro del brote, en Wuhan, de un 2%. En el resto, un 0,7%, algo más que la gripe común, y a la espera de que se encuentre una vacuna. De hecho, la mayoría de los fallecidos en Italia tenían ya una enfermedad más grave y tenían más de 60 años. Esos son los datos con los que informamos esta mañana de lo que está ocurriendo, incluyendo en esa información la respuesta de pánico en la bolsa. Lo que está ocurriendo en los mercados financieros, que ha generado pérdidas en la Bolsa de Madrid de 40.000 millones en dos días. Y ese es otro dato a tener en cuenta. El nerviosismo que ha cundido en las bolsas por la incertidumbre en distintos sectores de la economía, que se reflejan en ventas masivas, refugiándose el dinero en otro tipo de valores, como puede ser el oro o las deudas públicas de los estados, tal y como venimos contando en las últimas horas. Por lo demás, para las próximas horas será noticia la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Mesa de negociación España-Cataluña, todo lo solemne que ustedes quieran, en el Palacio de la Moncloa, con una amplia representación del Gobierno de España, y al frente de ellos una parte de la Generalitat y también representantes de partidos políticos o vinculados, por ejemplo, al fugado Puigdemont, como fue su jefe de gabinete, que va a estar en esa mesa, o un imputado por el 1 de octubre, por la celebración de un referéndum ilegal. Es decir, aquellos que participaron en la sedición contra el Estado se sientan frente, precisamente, a los representantes del Estado. Eso es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Dice la ministra portavoz, María Jesús Montero, que a pesar de las diferencias, se sientan a hablar, claro.
Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida, como casi siempre comentamos, se encuentran en las antípodas.
Es que encima de la mesa lo que van a poner es la independencia y sacar de la cárcel a los condenados por sedición, porque sí, saltándose la ley, hay que sacarlos de la cárcel, a pesar de la condena del Tribunal Supremo. Desde el Partido Popular, la respuesta y la posición a esta reunión la da Pablo Casado, el presidente del Partido Popular.
Destacar el radicalismo de la extrema izquierda de Podemos o de los independentistas, con los que mañana medio gobierno formalmente se va a sentar para blanquear su hoja de ruptura.
Hoy le pregunta Casado a Sánchez de la sesión de control al gobierno por cómo va a garantizar la igualdad de todos los españoles a la vista de las desigualdades que proponen los independentistas, en este caso los catalanes. Y en la sesión de control al gobierno en el Senado, el portavoz Javier Maroto le preguntó al presidente del gobierno, Sánchez, por el caso de Ábalos. Sánchez dijo que fue cosa de Ábalos ir al aeropuerto de Barajas a solucionar una crisis diplomática, que fue iniciativa del ministro de Fomento. Es decir, da un paso atrás Sánchez y da distancia en la responsabilidad política con su ministro de Fomento. Escuchamos a Maroto y a Sánchez.
Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido, si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible.
Me pregunto si esa agresividad no tendrá que ver con el hecho de que usted esté domiciliado en una dirección de este pequeño municipio de Segovia, que es además sede social de varias empresas, entre ellas un negocio de cría y de explotación de búfalos. Me pregunto si su nuevo domicilio, señor Maroto, no estará ejerciendo una mala influencia sobre su carácter.
Pues así Sánchez se despachó la pregunta de Maroto, diciendo que si se ha contagiado de los búfalos. Si le pregunta a un portavoz o le pregunta a un búfalo. Así estamos, contando la actualidad. Al comienzo de esta jornada, otras noticias con Ángeles Martín y Pablo López. El Tribunal Constitucional anula la condena a César Strawberry.
Acepta el amparo solicitado por el cantante de Defcon 2 al considerar que la sentencia vulneró su libertad de expresión al ser condenado por enaltecimiento del terrorismo a un año de prisión. El músico, tras celebrar la resolución, considera que se pone fin, dice, a persecuciones inquisitoriales.
Dolores Delgado ya es fiscal general del Estado.
El Consejo de Ministros confirma el nombramiento de la exministra de Justicia tras haber recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial y haber comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, confía en que Vox no entre en el Parlamento Autonómico de Galicia.
Alberto Núñez Feijóo advierte de que los votos de Vox pueden hacer que no sea presidente de Galicia, rechazando negociar con el partido de Abascal en el caso de que obtenga representación parlamentaria.
Igea será rival de Arrimadas.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al frente de la corriente crítica de Ciudadanos, confirma finalmente que registrará su candidatura para competir en las primarias con Inés Arrimadas por el liderazgo de la formación.
Las medidas del gobierno son insuficientes para los agricultores.
El decreto ley del Ejecutivo, que incluye sanciones con multas de hasta 1 millón de euros si se venden alimentos por debajo de la producción, no desconvoca las protestas de las organizaciones agrarias que se producirán durante las próximas semanas.
El Congreso tramitará levantar el veto al Senado. Del Senado al déficit.
Aprueba tramitar la propuesta de ley del PSOE que modifica la ley de estabilidad y quitar a la Cámara Alta su capacidad de veto de la senda de déficit que debe aprobarse antes de los presupuestos.
Crecen los despedidos por el expediente de regulación de empleo en 2019.
Cerca de 31.000 personas perdieron su empleo por un expediente de regulación de empleo, un 55% más que en 2018, mientras que los afectados por suspensiones temporales de empleo, más de 55.000, crecieron en un 22%.
Ana Botín y Luis de Guindos en el caso popular.
Tanto la presidenta del Banco de Santander como el vicepresidente del Banco Central Europeo declararán como testigos en la causa por la disolución del Popular. Guindos lo hará el 2 de abril y Botín el 28 de mayo.
Plácido Domingo pide perdón.
El tenor acepta toda la responsabilidad, lamenta el dolor que haya podido causar y dice haber crecido como persona tras la investigación del sindicato de ópera de Estados Unidos que concluye que acosó a mujeres y abusó de su poder.
Muere el dictador egipcio Hosni Mubarak a los 91 años.
Gobernó Egipto durante 30 años y tras años de juicios, acusaciones y periodos en prisión, fue absuelto y reconocido como héroe de guerra por parte del actual gobierno.
El Real Madrid vuelve a la Champions.
Reciben el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola a partir de las 9 con los micrófonos de Onda Madrid en directo. En la jornada de ayer, el Barcelona empató a 1 en su visita a Nápoles.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
La actualidad del día pasa por esa rueda de prensa que va a ofrecer este mediodía el consejero de Sanidad para dar a conocer los detalles del primer caso de coronavirus que se ha registrado aquí en nuestra región, Loli Jurado.
Se trata de un joven de 24 años que estuvo de viaje en el norte de Italia y que ha sido trasladado esta noche al Hospital Carlos III, donde hay una unidad de aislamiento de alto nivel para casos de enfermedades infecciosas de riesgo. La consejería va a explicar a partir de las 9:30 de esta mañana los detalles de este caso positivo que se produce precisamente cuando previamente se habían descartado dos casos sospechosos en los hospitales Puerta de Hierro y Gregorio Marañón al dar negativo ambos pacientes en los análisis del virus.
El alcalde de Madrid va a explicar hoy su plan anticontaminación al gobierno antes de acudir a Bruselas.
José Luis Martínez Almeida va a presentar Madrid 360 a la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera antes de defenderlo en Bruselas ante las instituciones europeas la próxima semana.
Y hoy es miércoles de ceniza, así que se acaba el carnaval y llega la cuaresma.
Y como cada año veremos desfilar por la capital y también por los pueblos de la región a una sardina difunta que recibirá sepultura cumpliendo la tradición. En la capital, el recorrido de la alegre cofradía del entierro de la sardina y los gigantes y cabezudos transcurrirá entre San Antonio de la Florida y hasta la Fuente de los Pajaritos. Antes de eso, sobre la 1:30 de la tarde, el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid recibirán a los participantes en la Plaza de la Villa.
Y hoy comienza Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid.
Desde este miércoles y hasta el próximo domingo, más de 200 galerías de 30 países, 300 coleccionistas y 200 profesionales de todo el mundo desembarcan en Madrid para asistir a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2020, organizada un año más por IFEMA.
Además de todo esto, hay otros asuntos que van a protagonizar la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y empezamos repasando la agenda del día en el sur. Cristina Espina.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, junto al concejal de Cultura, Luis Domínguez, presentarán hoy la nueva programación estable de Cultura en Barrios, el Festival de Teatro Clásico y también el Festival de Música Sacra. Será este mismo miércoles 26 de febrero a las 12 de la mañana en la sala de prensa del ayuntamiento de esta localidad. Por cierto, unas horas antes, un poquito antes, a las 10:30, en el Centro de la Mujer e Igualdad del municipio, acogerán la presentación del informe sobre la brecha salarial de la Comunidad de Madrid. Y en Valdemoro, 28 vecinos se conectan al mercado laboral a través de los cursos de garantía juvenil, clases teóricas y prácticas en las que tendrán que completar entre 370 y 450 horas de acciones formativas relacionadas con la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y también las relativas a operaciones auxiliares de servicios administrativos generales.
Sesión de planos.
Nos vamos ahora hasta el noroeste. Allí está María Martínez de Mora.
Sesión de plenos en el municipio de Alcorcón esta mañana con muchos asuntos de actualidad sobre la mesa, entre ellos la petición de reprobación de dos concejales del Partido Popular. La alcaldesa Natalia de Andrés solicitará la reprobación de Susana Mozo por la gestión del servicio de comidas en el centro de mayores Salvador Allende y la reprobación de Luis Galindo por la gestión de las escuelas de danza Víctor Ullate y Antonio Canales. En este municipio también tendrá lugar el tradicional entierro de la sardina por la tarde, último día de carnaval, a partir de las 7.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira de Luis?
El Ayuntamiento de Collado Villalba oferta 20 nuevos talleres gratuitos de formación para el empleo. Organizado por el Club de Empleo, son cursos de entre 3 y 30 horas destinados a desempleados y jóvenes que buscan su primer trabajo. Entre otras destrezas, se enseñará cómo utilizar LinkedIn, crear una web o nociones sobre prevención de riesgos laborales. San Lorenzo estrena autobús en la línea urbana L4, accesible y con doble capacidad. Tiene 25 plazas para ir sentado y otras 46 personas podrán ir de pie, además de una rampa automática para usuarios con silla de ruedas. Y desde el próximo jueves 27 de febrero a las 11 de la noche y hasta el viernes 28 a las 3 de la mañana, en Torrelodones interrumpirá temporalmente el suministro de agua como consecuencia de las obras de la red de distribución. Las urbanizaciones afectadas por esta interrupción son Arroyo Trofas, Monte Alegre, El Peñalar y El Monte.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas hoy se celebra una visita a las obras de remodelación de las calles Las Huertas y Paz, donde se están llevando a cabo unos trabajos de mejora y accesibilidad que eran muy demandados por los vecinos. Por otro lado, Tres Cantos presenta esta mañana la tercera edición de su Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Es una iniciativa que reunirá en la localidad algunas de las grandes figuras de la literatura para los más jóvenes, que busca precisamente inculcar a niños y adolescentes en el mundo de la lectura. Y algo más sobre Tres Cantos, y es que este miércoles abre allí sus puertas una exposición de la fotógrafa Irene del Pino, que exhibe una serie de obras de fotografía nocturna que han sido realizadas durante los años 2018 y 2019 en los grandes puertos del Cantábrico, como son los de Avilés, Gijón, Santander y Bilbao.
Volvemos a los periódicos, vamos a saber qué destacan esta mañana en las primeras páginas, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, que titula entrecomillado: no se dan las condiciones para volver a Cataluña. CaixaBank y Sabadell afirman que trasladaron sus sedes a Valencia y Alicante tras el 1 de octubre, porque los ahorros de la gente son sagrados, y niegan que recibieran presiones del gobierno y la corona. Son declaraciones de Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa. En el A2 de ABC, España confirma 6 nuevos casos y la Organización Mundial de la Salud se resiste a hablar de pandemia. También destaca que Plácido Domingo entona un mea culpa parcial ante las acusaciones. En el diario El Mundo, Sánchez se desmarca del caso Delci y responsabiliza solo a Ábalos. Sugiere que no dio la orden de atender a la número 2 de Maduro y que la decisión fue de su ministro. El PP le acusa de mentir. También titula: Josu Ternera contrata al abogado de Puigdemont para evitar su extradición, y España refuerza los controles ante la expansión del virus. En el diario El País, España toma medidas de contención ante el coronavirus. Esquerra Republicana duda si apoyar la senda de déficit a pesar de la mesa de diálogo, y declaraciones de Francisco Igea: Ciudadanos tiene que evitar una fusión fría con el Partido Popular. En el diario La Razón, España aislará las zonas infectadas por coronavirus. También destaca que Esquerra dará el sí a los presupuestos generales del Estado a cambio de la foto de hoy en Moncloa, y el gobierno solo ofrece reformas menores a los agricultores.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Esta noche regresa la Champions al Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al Manchester City. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A partir de las 9 de la noche, Real Madrid y Manchester City están citados para medirse en la ida de los octavos de final de la Champions League. Zidane ha dejado fuera a James, Nacho, Rodrigo, Mariano, Ibrahim por decisión técnica, mientras que Jovic y Bale regresan a la convocatoria. Hazard y Asensio, únicas bajas por lesión. Vuelve la competición que más le gusta a los blancos. Habla su técnico, Zinedine Zidane.
Lo que queremos es que nuestra afición esté orgullosa de nosotros. Entonces, como siempre, dar el máximo. Sabemos que vuelve la Champions, sabemos la importancia del partido, sabemos lo bonito que es y vamos a rodarlo todo para ellos, para el aficionado que va a venir a ver a sus jugadores.
Además, ayer habló el capitán Sergio Ramos, al que se le preguntó por su renovación con el club blanco. A Ramos solo le resta una temporada más, ya que su contrato finaliza el 30 de junio de 2021. El defensa asegura que están condenados a entenderse.
Atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna prisa, ¿no?, en el tema de mi renovación, ni por parte del club ni por parte mía. Entiendo perfectamente la filosofía del club, que cuando ya los jugadores tenemos cierta edad, pues que lo hagan de un año. Yo estoy encantado. Sinceramente, ni el club ni yo estamos ahora para hablar de mi renovación. Lo más importante es la Champions, la Liga, que son dos competiciones por las que tenemos que luchar, y que la gente no se preocupe por eso, porque no hay motivo ninguno por el que preocuparse.
El rival del Real Madrid, el Manchester City, llegó ayer por la tarde a la capital y hoy realizarán una suave sesión de ejercicios en el Metropolitano. Nada más aterrizar el equipo inglés en Madrid, su técnico Pep Guardiola y su capitán, el canario David Silva, fueron directos a la rueda de prensa previa al choque. Ambos elogiaron al Real Madrid. Silva aseguró que ficharía a Sergio Ramos y Guardiola no dudó en responder a Zidane y decir que el Real Madrid es el mejor equipo de la Champions.
Lo que ha hecho en Europa Zidane es... creo que no se va a volver a repetir, o es muy difícil volver a repetirlo. Y cómo lo domina, entonces haberlo conseguido durante 3 años seguidos demuestra que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. Y para nosotros es un increíble reto de poder enfrentarnos a esto. Tuvimos 4 o 5 años, no sé cuántas veces han ganado la Champions. Enfrentarnos y aprender y entender por los problemas.
La verdad que no me voy a mojar, como tú dices. Porque hay muchos, son muchos compañeros, ¿no? Y muchos compañeros de selección también que hemos disfrutado muchas cosas y son muchísimos, la verdad. Bueno, en este tipo de casos te voy a hacer mojar un poco con Sergio, porque bueno, lo conozco de hace mucho tiempo, es un líder y bueno, nos vendría bien.
La semana europea continuará mañana con el Getafe, que tiene una cita histórica en Ámsterdam. El equipo saldrá hoy rumbo a los Países Bajos a partir de las 11 de la mañana en vuelo charter y con destino a Ámsterdam. Bordalás cuenta con toda la plantilla a su disposición, a excepción de los no inscritos, Amat, Antunes, Etebo y Cavaco. Esta tarde a las 6, rueda de prensa del míster alicantino y de Maximovic, y posterior entrenamiento a las 6 y media en el Johan Cruyff Arena. El Getafe defenderá el 2-0 de la ida, pero sin ninguna confianza, habla Nyon.
Claro, yo estoy de acuerdo también. Es un equipazo con muy buenos jugadores jóvenes con mucho talento, y un 2-0 no significa nada. Ellos te lo pueden remontar, así que tenemos que estar preparados para una guerra muy, muy grande.
En baloncesto, el Real Madrid, tras su victoria el pasado lunes en la Euroliga, volverá a jugar el próximo domingo en Liga ante el Unicaja. Otra baja más para los blancos, Jordan Mickey, que sufre un esguince. El Real Madrid volverá a disputar Euroliga el próximo martes para enfrentarse al Milán en medio de la crisis del coronavirus que afecta ya al norte de Italia y donde se ha suspendido toda la jornada de Liga del próximo fin de semana. Pablo Lasso se refirió a este aspecto.
He visto que se han suspendido partidos del fútbol y de baloncesto, bueno, de casi todos los deportes. Yo creo que ahora mismo debemos esperar un poco a ver los acontecimientos. Y es verdad que, pues si me preguntas por qué te suena en menos de una semana estar en Milán después de esta situación, pues hombre, te genera intranquilidad, pero yo creo que debemos esperar un poco.
Y cerramos con otra noticia referente al coronavirus, puesto que el Comité Olímpico Internacional se da un margen de 3 meses para decidir si las próximas Olimpiadas de Tokio 2020 si se celebran definitivamente en el país asiático o no, puesto que quieren contar con todos los datos fiables.
Agenda de cultura y de ocio, la de Alba Sáez.
Escritores y artistas en un espacio en el que conversar, se trata de Caixa Forum en una edición más de su ciclo Universos Literarios, para desvelar a su público aquello que les motiva y les inspira, el cómo nació su vocación escritora. Argumentos personales y literarios en la primera de las conferencias esta tarde a las 7:30. Las próximas fechas, 12 de marzo, 16 de abril y 7 de mayo. Pilar Castro, del área de actividades.
Tendremos la ocasión de tener a artistas y a escritores de la talla de Leticia Dolera, Lorenzo Silva, Nayat El Hajmi y Alejandro Palomas. Habrá un espacio para que analicen y respondan a cuestiones de carácter más literario, como qué afinidades se establecen entre clásicos y coetáneos, cómo se insertan otras artes en la literatura.
Tres generaciones de mujeres y el maltrato de los hombres que las rodean. En Me desperté con dos inviernos a los lados, la novela de Elsa Veiga que nos adentra en la vida de Cara Piquer, acompañada siempre por una sombra, la de su padre, bebido, la noche y el estallido de la violencia. El recuerdo que le persigue de su infancia y que curiosamente coincide con la historia de su abuela Alicia y su madre Carmen, todas marcadas por una sombra.
Con la novela quería dar voz a las víctimas más silenciosas de la violencia patriarcal, los hijos, que estarán marcados de por vida, porque son hechos tan dolorosos y traumáticos que no se olvidan jamás. Quería hacer una novela que conmoviera, pero sin caer en dramatismos fáciles o manidos. El terror a secas, el miedo que viven muchas mujeres y sus hijos durante años o hasta que mueren, el dolor que no desaparece.
Una reflexión sobre el deterioro mental y físico en los días felices de Samuel Beckett, desde hoy en el Teatro Valle Inclán. El actor, director y dramaturgo bonaerense Pablo Messier dirige esta obra donde el drama aparece en contraste continuo entre los dos personajes, una mujer encerrada y un hombre que está siempre de espaldas. Exceptuando la edad o nacionalidad de los personajes, permanece totalmente fiel al texto original.
Y esperar que llegue el día. Que llegue el día feliz cuando la carne se funda a tanto grado y la noche de la luna dure cientos y cientos de horas. Eso es lo que me parece tan reconfortante cuando pierdo el ánimo y envidio a las fieras salvajes.
Arte chileno en la sala Alcalá 31, proveniente de una de las mayores colecciones privadas de Latinoamérica, la de Claudio Engel. Gran Sur nos ofrece una visión distinta de la creatividad, en pintura, escultura, fotografía, obra textil y gráfica, en un fuerte compromiso con la experimentación y haciendo referencia a temas de nuestro tiempo. There you go. Los Beatles fueron su referente cuando con 13 años daba sus primeros acordes de guitarra, para dar paso después a Dylan, los cantantes franceses o Jacques Brel. Su mayor éxito ha sido su denominado disco maldito, y algunas de aquellas canciones las interpreta seguro en su concierto de esta noche en el Café Berlín. Feel I'm getting older, younger every day, and everything I seem to do is wrong. Cigarettes, magazines, perforated Chinese dreams, chicken, can I stay with you? Sell the car, sell yourself, touch your toes and count to 12. Oh, listen, can I stay with you? Watching you is nice, but everything I seem to do is wrong. I feel I'm getting older, younger every day, and everything I seem to do is wrong. I recall a summer night, making love by river light. Honey, can I stay with you?